Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la conducción y dirección, quien les habla, Enrique Ardila. En la coordinación editorial, Lina Paola Bonilla, y en el soporte técnico en cabina, Álvaro Ulla. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestra invitada es la psicóloga Margarita Chaustre Torres, que es una psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con un magíster internacional en migraciones de la Universidad de Valencia, España. Bienvenida al programa Diagnóstico, Margarita.
Buenas noches, profe.
Bueno, nuestro tema va a ser migraciones y salud. Pero primero hablemos un poquito, porque usted también es investigadora del Observatorio sobre Infancia de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Entonces cuéntenos un poquito, ¿en qué consiste ese observatorio? ¿Cuándo fue creado? ¿Qué funciones tiene? Todas las cosas que nos pueda contar para nuestra audiencia.
El Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional tiene 19 años. Es un observatorio de dos facultades, de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Facultad de Medicina. Está en el CES, en el Centro de Estudios Sociales. Lo dirige la profesora María Cristina Torrado y el profesor Ernesto Strauss. María Cristina es psicóloga, Ernesto pediatra. Hemos venido trabajando en temas de infancia y adolescencia, centrados en políticas públicas, en recomendaciones, en evaluaciones, en seguimiento y formación de los estudiantes y de la comunidad en general frente a los temas de atención a la niñez colombiana.
¿Y cuánto tiempo lleva ese observatorio creado?
19 años. Nace en un momento donde el PRIAC, donde se empiezan a hablar y a debatir los cambios de las normativas internacionales de la infancia. Una de las inspiradoras es María Cristina Salazar de Fals.
Y hasta ahora, ustedes deben haber hecho muchas publicaciones y muchas cosas. Cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, una de nuestras últimas publicaciones, pues es un análisis de política pública y la realidad de la primera infancia en Colombia. Se lanzó el año pasado en la Feria del Libro. Tuvo una muy buena acogida. Fue el libro más vendido de la Facultad de Ciencias Humanas.
Entonces, que ha tenido un impacto importante. Pero, por ejemplo, a nivel de país, es decir, el impacto que eso pueda tener de país, de las políticas de país a nivel de la infancia.
Yo creo que ha sido muy fuerte. En este momento estamos en la formación y cualificación de 900 agentes educativos en Norte de Santander, Santander, Cundinamarca y Bogotá, en un diplomado que se llama Atención a la Diversidad o en la Diversidad, acompañado de otros dos grupos de estudio muy fuertes de la Facultad de Medicina, dirigidos por la profesora Rita Flores y Marisol Moreno.
Pero, por ejemplo, a nivel de la docencia, ¿los estudiantes tienen alguna capacitación en estos temas? En las diferentes carreras de la Facultad de Medicina, que no solamente es para los médicos, por supuesto.
En la Facultad de Medicina sí hay capacitación. El profesor Ernesto, desde la práctica de salud comunitaria, acompaña a sus estudiantes en la atención de algunos jardines, de niños, de situaciones en un ambiente mucho más comunitario, más social, darle un vuelco a la visión de la medicina. Uno de los jardines que se acompaña es Payecua, que es un jardín de sabiduría ancestral donde se reúnen varias comunidades indígenas colombianas. Durante el tiempo que la profesora María Cristina Torrado fue profesora activa de la universidad, se llevó el contexto de niñez colombiana. Las clases que dictan las profe Rita, la profe Marisol, en otras facultades también se está tocando el tema. Inclusive, si se atreven a revisar un poco la historia, en el libro que sale el año pasado para el Ciscentenario, hicimos un recuento de cómo había entrado ese tema de la infancia, cómo habíamos puesto el discurso de la infancia en la Universidad Nacional, y entra por la Facultad de Medicina, por la Facultad de Psicología, por la extinta Facultad de Educación.
Ok, pero cuéntenos cómo se encadena eso con el tema que estamos tratando hoy, que es migraciones y salud.
Yo creo que las migraciones y la infancia son un tema que se correlaciona y es muy necesario. Los niños y las niñas también migran, cambian de país, tienen que entrar a otro contexto de construcción de ciudadanía, de atención en salud, traen unas dificultades en su desarrollo, en su socialización, por los miedos o la dificultad de relacionarse con el otro. Cambian las formas de hablar, a pesar de que tengamos el español, en el caso más sonado en este momento, que son los niños venezolanos.
Bueno, y específicamente usted ataca el tema de los niños venezolanos. ¿Qué actividades han tenido con los niños venezolanos que llegan aquí a este país?
Directamente.
O que llegan a Bogotá, porque de todas maneras es más complicado a nivel de todo país.
Yo creo que el país está teniendo una atención muy importante, que la está liderando el ICBF, que es atender a los niños y las niñas con las madres comunitarias, en los jardines, la atención que se está haciendo en salud para la vacunación, el acompañamiento que tienen que recibir los niños y las niñas en los controles de crecimiento y desarrollo, el apoyo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas corresponsables de la infancia tenemos que brindarles para que se sientan acogidos, para que descubran en este nuevo país un ambiente agradable, un ambiente que los invite a ser unos ciudadanos, que los invite a integrarse, a entender unas nuevas lógicas que están viviendo sus familias y ellos.
Esa parte es muy importante, pero ¿por qué no hablamos un poquito en detalle qué problemas de salud presentan ellos?
Los niños y las niñas, como lo ha dicho el Ministerio de Salud, como se ha evidenciado en los periódicos, han visto que hay problemas de nutrición, que hay enfermedades de respiratorias, hay enfermedades de sarampión transmisibles, y creo que son las normales que sufren los niños y las niñas, o que tienen los niños y las niñas en este momento de vida, se ven exacerbadas por las condiciones de económicas, sociales, en las que están haciendo el paso migratorio y las que debemos acompañar para evitar que se reproduzcan y que ellos tengan una buena condición de vida.
Bueno, ¿ustedes cómo manejan eso? Es decir, ¿tienen, por ejemplo, talleres, tienen cursos, tienen otro tipo de ayudas? ¿Cómo es? ¿Cómo es la metodología?
Desde el observatorio no lo manejamos o lo estamos haciendo en acompañamiento porque somos un centro de investigación, pero sí es una recomendación que el país, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que la Secretaría de Integración Social y demás secretarías en las alcaldías, en los municipios colombianos, tienen que empezar a hacer talleres, como usted lo dice, que acompañen a los niños y a las niñas en prácticas saludables de nutrición, en hábitos saludables, de lavado de manos, de cuidado, de higiene, de acompañamiento a los papás para el nuevo ingreso a los colegios, al sistema educativo. ¿Esto es necesario? Sabemos que necesitan un apoyo también alimenticio. Si revisamos las calles de la ciudad de Cúcuta, de la ciudad de Barranquilla, de la ciudad de La Guajira, en la zona de La Guajira, vamos a encontrar muchos niños habitando y transitando las calles de las ciudades. Estos niños tienen que ser protegidos. No podemos permitir que la mendicidad se vuelva un hábito en estas familias. Entendemos que sus condiciones económicas, que sus condiciones administrativas al ingresar a Colombia no les permiten obtener un trabajo, pero como un país que se está convirtiendo por primera vez en receptor de una gran ola migratoria, de una diáspora, tenemos que repensarnos estas estrategias de trabajo.
¿Y esa ola migratoria y esa palabra diáspora que me parece interesante que usted utiliza, eso sería positivo para Colombia?
Colombia siempre fue un país expulsor, no fue un país distinguido como receptor de migrantes. Si bien recibió en un momento una cota de japoneses, de alemanes, de población sirio-libanesa.
Pero sí es parte de la historia, es decir,
parte no un poco más histórica y no actual.
Sí, sí.
En este momento a la diáspora se considera cuando un grupo muy grande de un país llega a otro, se concentra y se asienta en un país. Estamos llevando una situación de unos 5 o 7 años donde han venido migrando. Hace 2 o 3 años es donde hemos visto más una ola fuerte migratoria. Yo creo que es productiva para Colombia aprender.
Enriquecedor culturalmente, me parece, y además nos arma a nosotros de ciertas estrategias que no teníamos antes.
Claro, nos enseña a vivir en diversidad, en un contexto intercultural. Tenemos que aprender a ser un poco más respetuosos y amables con las personas que migran y llegan a nuestro país en diferentes condiciones. Porque normalmente los colombianos somos muy amables con los migrantes temporales, con los migrantes de países europeos,
con los turistas que dejan dinero y cosas de esas, que es otra cosa distinta.
Pero las personas de Venezuela también nos han dejado su fuerza laboral, su inteligencia.
Claro.
Tenemos que superar los estigmas y dejar de estigmatizar, porque nosotros los colombianos hemos sido estigmatizados cuando hemos salido del país, cuando hemos decidido migrar de manera forzosa, de manera voluntaria, por estudio. Hoy tenemos que cambiar esa mirada, tenemos que abrir esos ojos, ser mucho más amorosos, abiertos, a comprender otro uso de las palabras, del español.
Hay mucha queja, digamos, o por lo menos en el contexto general, de que hay un poquito rechazo hacia esas cosas, de que hay mucho rechazo a los venezolanos, que le están quitando los puestos a los colombianos, que están armados violencia, que muchas de las cosas que suceden, por ejemplo, en el Transmilenio, que es de venezolanos, que los vendedores son venezolanos, etcétera.
Yo creo que sí hay una transformación en las prácticas y en la cotidianidad de Bogotá y de muchas ciudades. El miedo es algo que nos lleva a casi todos los seres humanos. El miedo a lo que no conocemos, el miedo a lo que no sabíamos enfrentar. Sí estamos viendo que hay personas que están vendiendo en Transmilenio, que hay una cuota mayor de personas de Venezuela, perceptiva desde una perspección.
Pero claro que eso lo entiende uno, porque hay gente que está muy mal, digamos así.
Claro, pero podemos ver que al final puede ser una cuota muy pequeña y que es algo más de percepción. Y de Radio Bemba, como se puede decir. ¿Qué es lo que yo digo? Los miedos se lo paso al otro y al otro. Cuando vemos en la realidad con cuántos nos encontramos, pueden ser el misma persona. ¿Cuántos vemos trabajando de una manera honesta, súper dedicada? Ahora hemos podido disfrutar de su gastronomía, de esas arepas tan ricas.
Eso está muy bien, sí. Yo creo que esa es, digamos, la combinación cultural que nos hace falta a nosotros también. No ser tan cerrados, ¿no?
Claro.
Eso es importante. Fuera el problema de la nutrición que usted nos hablaba, ¿qué otro problema de salud han tenido estos chiquitos?
Los chiquitos yo creo que básicamente tienen un problema de desnutrición y problemas asociados pues al tránsito migratorio, que usted como médico sabe que cualquier persona que se mude o cambie de país donde haya una enfermedad endémica puede llevarla, puede transmitirla, puede pasarla como cualquier turista. Si nosotros visitáramos algún país africano, algún país europeo donde haya algo que aquí no existe o que está muy débil, lo podemos traer, porque la migración es eso, es la movilidad. Yo creo que lo más importante con estos niños y con estas niñas es evitar los problemas en salud mental, es hacerles un buen acompañamiento, un buen tránsito para que entiendan la situación, para que comprendan los cambios de dinámicas y de sociedad al que están llegando, al que se están asentando, la realidad de sus papás. Tenemos que entender que la mayoría de los asentamientos en Venezuela son costeros, cálidos, y ellos están llegando a ciudades muy frías, a ciudades donde tienen que cambiar su forma de vestir, donde de golpe es importante tomar otros alimentos para el frío, para el clima, para adaptarse, cosa que también nos puede pasar a nosotros los colombianos cuando llegamos a países donde existen las estaciones y tenemos que adaptarnos a esos cambios alimenticios.
¿El gobierno qué está haciendo para eso? Porque ustedes como ente académico, el Observatorio en Salud es una entidad académica, por supuesto, aquí en la universidad, pero ¿el gobierno propiamente qué ha hecho?
El gobierno les ha dado una posibilidad de entrar, hay una tarjeta migratoria, hay unas ayudas que en este momento pues a la universidad o al observatorio no le corresponde discutir.
Sí, eso no es problema de la universidad, por supuesto.
No, pues es un problema que sí tendríamos que pensarnos y dar aportes desde la Facultad de Derecho, desde otros estudios, el profe Gerardo Ardila en el CES. Yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, que es recibirlos, tener el corredor humanitario, brindarles posibilidades para atención en salud, darle la oportunidad a las personas que pueden hacer los trámites para tener un permiso laboral, una residencia estable. También es muy importante que el gobierno reconozca que muchos de estas personas que llegan de Venezuela también son colombianos, porque sus abuelos, sus padres son colombianos y ya habíamos migrado en los 80 hacia Venezuela. Entonces estamos recibiendo muchas personas que son nuestra familia. La labor del gobierno es organizar la migración, fomentar espacios para que ellos estén en condiciones adecuadas, jurídicas, administrativas, para que se abran los espacios y tengan la garantía de la atención en salud. Porque los adultos, la mayor carga es la salud mental. El extrañar, el no sentirse ubicado, el sentirse rechazado, el sentir que perdieron toda la estabilidad, va a generar depresión, va a generar y agudizar cualquier otro problema de salud mental que se tenga previo o que pueda haberse generado por esa situación de estrés y de reorganización social y económica.
Por supuesto. ¿Y las EPS qué papel han jugado ahí?
Pues mira, ahí es una respuesta yo creo que muy dura, porque las EPS solo reciben a quien paga, a quien sea contributivo. Tendríamos que entrar a hacer una mirada más bien del Sisbén, de la atención subsidiada por parte del gobierno. La EPS, todos sabemos que es muy complicado que haya un control y un seguimiento de nuestra salud mental. Creo que no podemos esperar nada mejor o peor para nuestros compatriotas que llegan de otros países, que hoy de alguna u otra forma empiezan a ser colombianos, empiezan a habitar nuestro territorio.
Pero entiendo que hay obligación de atender a esas personas.
Claro. Yo creo que las normas internacionales nos dejan claro, por lo menos en el caso de los niños y las niñas, si recordamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ellos tienen una prioridad, que el interés superior del niño indica que ellos tienen todo el derecho de ser atendidos, de tener ese acompañamiento médico. Igual cualquier ser humano que asista, pues, a una atención de urgencia debe ser dada. Esto es algo humanitario, es TIH, ¿no?
Bueno, hace poco hubo, digamos, un bombo, digamos, a nivel de los medios de comunicación con ciertos casos de tosferina que habían aparecido. ¿Por qué no se habla un poquito de eso? Porque la gente está un poquito, digamos, nerviosa. Las familias que tienen niños pequeños y cosas de estas.
Yo creo que esas recomendaciones son muy más prudentes desde los médicos. Desde mi conocimiento, yo les digo que se tranquilicen. Yo vivía en España cuando se dio el caso de la NH1. Acompañaba a los pediatras como mediadora intercultural y nuestra recomendación para los padres es mantengamos la higiene, el cuidado, los signos de alerta, no va a haber una gran transmisión, la mayoría de nuestros niños y nuestras niñas están en unas muy buenas condiciones, los niños y las niñas que ya hay una inobservancia de derechos, que hay unas condiciones críticas, pues tenemos que entrar a seguir trabajando y a mejorando esas condiciones de salud, esas condiciones de higiene, y las visitas oportunas, pues a los controles de pediatría, de crecimiento y desarrollo, para identificar cualquier caso de alerta, poder hacer la atención. Pero creo que nos podemos sentir totalmente tranquilos, porque no hay un gran número. Podemos revisar las cifras del Ministerio de Salud, OMS, no han hecho ninguna alerta pues epidemiológica.
¿Pero ustedes recomendarían desde su observatorio vacunar a los niños recién llegados para la tosferina?
Mira, si ustedes revisan la OMS o la Organización Panamericana de la Salud, habla que la vacunación de las personas migrantes, pues costo-beneficio realidad, no es que sea rotundamente necesario, se pueda poner como una obligación. La vacunación es necesaria en los niños y las niñas por una cuestión de salud, por una cuestión de prevención. Es igual de importante vacunar a un niño que viene de Venezuela, a un niño que viene de Ecuador o a un niño colombiano.
Pero claro que aquí no había habido casos en los últimos años sobre casos de tosferina. Son cosas como aparecieron nuevas y los primeros casos que hubo fueron niños que venían de Venezuela. Que seguramente niños no vacunados, por supuesto, por los problemas que tienen de salud allá en nuestro vecino país.
Claro, debemos reconocer que Venezuela está en una crisis social, política o económica. Estas situaciones han generado que la atención en salud, que la vacunación, que algunos de los seguimientos y los controles de los niños y las niñas no sea el adecuado. Si bien un niño y una niña puede presentar la tosferina, que usted tendrá mucha más información de eso que yo, pues se ha presentado por esas condiciones en las que migran, por las condiciones en las que están viviendo, por la desnutrición. Si nosotros no apoyamos eso, no apoyamos a este pequeño sector que está llegando en una crisis para evitarlo, pues ahí sí vamos a tener un problema. Es una cuestión de solidaridad, de trabajo en equipo, de que el país tiene que darse cuenta que la grave situación no solo son los niños de Venezuela, sino tenemos niños en La Guajira, tenemos niños en el sur del país con otras condiciones más graves, que la crisis hoy es una crisis social que está un poquito extendida, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que generar acciones que apoyen tanto a los niños venezolanos como a los niños colombianos, y que generemos hermandad.
Esa parte es muy importante, hermandad y solidaridad humana, definitivamente. No rechazar la gente que llegó porque nosotros también estuvimos en Venezuela.
Claro, tenemos que recordar que en los 80 fuimos recibidos, que claro, trabajamos, que hicieron vidas, hicieron un patrimonio social, un patrimonio familiar, un patrimonio económico, que en este momento son ellos los que están migrando. Pero
son
también
muchos de
nuestros
los que
colombianos
ahora son de origen colombiano.
Sí, ya lo decíamos.
Claro.
Igual lo que se nos está olvidando es que los colombianos seguimos siendo una gran cuota de migrantes en muchos otros países.
Claro, España sobre todo, usted que vive en España.
Sí.
España muchísimos.
Podemos ver en España, en Argentina,
Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Sí.
sí, el también. Mayor número de
migrantes colombianos. Que nosotros también hemos vivido en cierta parte esa misma situación.
Exactamente.
¿Existen recursos económicos por parte del gobierno para sostener este tipo de niños y estos tipos de programas o no?
Mira, esa no es una respuesta que yo te podría dar. Me imagino que el gobierno tendrá una partida para atender esa situación. Creo que no es solo Colombia el que está viviendo esa situación. Si revisamos la página de ACNUR, podemos ver que Brasil está haciendo un acompañamiento, que Ecuador está haciendo un acompañamiento, que Argentina también está recibiendo, que Ecuador, creo que todos los países latinoamericanos hemos abierto las puertas para esta diáspora de Venezuela, para estos seres humanos que decidieron tener una vida en otro lugar o que se vieron forzados por las situaciones económicas y sociales del país. Además, en Colombia, hoy las estadísticas dicen que podemos tener unos 700.000 personas de Venezuela viviendo en Colombia, pero recordemos que somos un país también de tránsito, que muchas de las personas, su sueño es llegar a Ecuador, su sueño es llegar a Argentina, su sueño es llegar a Chile, que tienen unas ofertas, puede ser un poco más interesantes, o el llamado de las personas que ya han salido, el llamado migratorio, puede ser más fuerte que dentro de Colombia. Con Colombia tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros, una realidad de vida fronteriza y de intercambio, que muchas veces se borraba esa frontera, no se sabía cuándo será de Venezuela, cuándo será de Colombia, claramente, o no estaban estas situaciones como de rechazo y de odio. Es normal que cuando empiezan la ola migratoria, cuando empiezan a llegar personas, cuando las empezamos a ver atendiéndonos, o las empezamos a ver en diferentes trabajos, porque hay muchos médicos, hay grandes profesionales que están aportándole al país, nos empiece a dar miedo, podemos empezar a sentir que nos están quitando nuestro lugar.
Sí, eso es como parte de la naturaleza humana también.
Exacto.
¿Ustedes tienen, digamos, algún asentamiento, algún, digamos, vínculo con el Ministerio de Salud y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como Observatorio de Infancia de la Facultad?
El Observatorio sobre Infancia, pues el vínculo que ha tenido con el ICBF es acompañar proyectos, programas donde hemos participado. En este momento, como les dije, nosotros estamos ofertando un diplomado para atención a la diversidad. Es un diplomado que se está ofertando focalizado como a madres comunitarias para fortalecer su cualificación. No tenemos un vínculo directo con el instituto, con el Ministerio de Salud, pues tampoco. Pues hemos tenido relaciones en el trabajo que tiene el profesor Ernesto dentro pues de su labor como pediatra y desde las investigaciones que él haya podido hacer. Somos, como lo repito, un centro académico de pensamiento, de construcción social. Mi formación y mi acercamiento pues al tema migratorio hace parte de mis estudios de maestría y de otras experiencias profesionales. Si bien como observatorio pues también tenemos una mirada y una preocupación por la atención a los niños y a las niñas, no es como nuestra labor o nuestro trabajo directo.
¿Cuáles serían las conclusiones de esto, Margarita?
Pues mira, para mí las conclusiones es que hay que aceptar que migrar es un movimiento humano, que hoy Colombia está viviendo grandes movimientos humanos internos, que los llamamos desplazados, internos que llamamos personas que decidimos mudarnos de ciudades pequeñas a ciudades grandes o viceversa. Estamos recibiendo población de Venezuela, estamos también recibiendo y tenemos una gran población de otros países en menor número. Nos estamos dando la oportunidad de conocer, de abrirnos culturalmente, de generar nuevos lazos y formas de relacionarnos más humanas. Necesitamos darle una mirada fuerte a la atención en salud de esta población y de nuestra población, porque se nos olvida que cuando uno hace esa migración, cuando tiene que tomar en una maleta 20 kilos, 40 kilos, mudar tu vida, mudar tu historia, mudar tus costumbres, pues se nos va a dificultar. Van a empezar a aparecer síntomas, van a empezar a aparecer en el cuerpo ciertas llamadas y ciertas alertas. Y lo más importante es la atención en la salud mental, en acompañar a estos niños y a estas niñas de la manera más amorosa para recibirlos y que sepan que en Colombia tienen un país para crecer seguros, para crecer con amor, para crecer como buenos ciudadanos.
Pues muchas gracias, Margarita. Hoy sobre el tema migraciones y salud, en nuestro programa diagnóstico, nuestra invitada especial, la psicóloga Margarita Chaustre, que es una psicóloga en nuestra universidad, investigadora del Observatorio sobre Infancia de nuestra facultad. Así termina nuestro programa diagnóstico sobre el tema migraciones en salud, con la presentación de quienes habla Enrique Ardila, la coordinación editorial de Lina Paola Bonilla y la parte técnica estuvo a cargo de Álvaro Ulla. Pueden enviar sus observaciones a nuestro correo electrónico diagnóstico@unal.edu.co. Mil gracias por su atención.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.